Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En horas de la mañana de hoy sábado fallece en la ciudad de Miami el poeta, reconocido poeta y expreso político cubano, Raúl Rivero.
Washington busca una tercera vía de remesas que beneficie al pueblo cubano y no a los militares.
Congresistas estadounidenses presentan legislación patria y vida para evitar que las dictaduras censuren al Internet.
La periodista cubana Joanny Sánchez denuncia presiones por parte de la seguridad del Estado para que se vaya al exilio.
A 29 sube el número de feminicidios en Cuba en lo que va de año, con un nuevo caso registrado en la ciudad de La Habana.
Dos periodistas cubanos se encuentran nominados al premio Gabo 2021.
Estados Unidos anuncia que pronto tendrá la primera píldora 89% efectiva para evitar las muertes y hospitalizaciones por COVID-19.
Y sin la oposición en disputa, pronostican una cifra récord de abstencionismo en las elecciones del domingo en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Hoy sábado, 6 de noviembre del 2021, en los próximos 58 minutos, tendremos el placer de informarles
Carolina Morales,
quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Tom Madariaga y la producción Luis Covarrubia. Y comenzamos con noticias de Cuba. En horas de la mañana de hoy tenemos la triste noticia del fallecimiento en la ciudad de Miami del reconocido poeta expreso político cubano Raúl Rivero, según nos confirmó su viuda Blanca Reyes, una de las fundadoras de las Damas de Blanco. Descanse en paz, Raúl Rivero.
Y las autoridades cubanas continúan acosando a miembros de la Iglesia Emanuel que preside el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Toledano dijo a Radio Martí que una de sus discípulas fue multada por poner su vivienda a disposición de la congregación.
Realmente lo que está pasando ahora es que comenzaron a multar a los dueños de la casa, una de nuestras discípulas, y ahora le acaban de poner otra multa más, y amenazaron que dentro de 3 días volvían y si estaban dando los cultos que iban a poner otra multa, por el hecho de que a nosotros nos quitaron nuestra propiedad y nos demolieron toda nuestra propiedad. Entonces estamos en el patio de ella reuniéndonos, pero el gobierno no quiere que nos reunamos ahí. Entonces han amenazado con demoler, quitarle la propiedad, desalojarlo. Y ahora empezaron con un proceso de ponerle multa ayer en la mañana. Y de ahí pasan el caso al gobierno para que el gobierno decida la demolición. La dueña estuvo tratando con ellos y le pusieron una multa de 250 pesos. Porque realmente las multas que le han puesto antes han sido bien altas. Y esta, ella, hablando con la persona, no se la ha quitado, sino que se la pusieron, porque se la pusieron en 250 pesos. Realmente el talonario de multa no dice el por qué. Le ponen la multa, ponen la cifra, pero realmente la multa es porque nosotros montamos una carpa en el patio y cuando terminamos nuestras reuniones quitamos la carpa. Pero hay 3 tubos que se quedan de pie porque están colgado las lámparas que alumbran el lugar, y ellos dicen que esos tubos no pueden estar ahí. Son tubos que están parados, cogidos con tornillos. Ellos dicen que esos tubos hay que quitarlos, que eso es ilegal, y por esos tubos y por la iglesia estar ahí donde oculto es que ellos ponen la multa.
Desde hace varias semanas, líderes e integrantes de la Iglesia Emanuel han sido citados y amenazados por la policía política para que dejen de apoyar al pastor Toledano y también por sus publicaciones en redes sociales críticas del sistema que rige en la isla.
La periodista cubana Joanny Sánchez denunció en sus redes sociales las presiones de la seguridad del Estado para que abandone el país.
Joanny declaró en Twitter que no se irá y que algún día sus cenizas descansarán bajo una mata de guayaba.
También dijo que le recomienda a los inquietos muchachos de la seguridad del Estado que dejen de presionarle con tomar el avión o irse al exilio.
En las últimas semanas, importantes activistas de los movimientos San Isidro y 27N han salido del país, algunos en condición de exiliados bajo presión de la seguridad del Estado.
Entre ellos destacan los artistas Tania Bruguera, Hamlet Labastida, Catherine Bisquet, Camila Lobón, Eliezer Márquez, El Funky, Claudia Jean-Louis e Iris Ruiz, entre otros también la youtuber Ruama Fernández.
Y tres senadores republicanos presentaron este viernes la legislación Patria y Vida para evitar que las dictaduras censuren el Internet. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Tennessee, Bill Hagerty, presentaron la legislación Patria y Vida, que según dijeron en un comunicado, construiría una estrategia para proteger la libertad de Internet en todo el mundo y fortalecería el apoyo a las tecnologías que permiten a los usuarios evadir la censura y las restricciones respaldadas por gobiernos extranjeros. Los senadores indicaron que la censura por parte del régimen cubano al acceso a Internet en toda la isla durante las históricas protestas del 11 de julio destaca la necesidad de esta innovadora legislación. El senador Rubio dijo en el comunicado que los regímenes opresivos están restringiendo el acceso de Internet sin censura a sus ciudadanos con el objetivo de silenciar las voces de los disidentes y ocultar la realidad en sus países, y que el proyecto de ley Patria y Vida requiere que el gobierno de Estados Unidos apoye tecnologías que eludan estos esfuerzos. Mientras que el senador Scott dijo que la ley Patria y Vida garantizaría que quienes luchan por la libertad y la democracia tengan acceso a Internet y no puedan ser silenciados por regímenes opresivos, añadiendo que este verano el mensaje de Patria y Vida se difundió desde Cuba a todo el mundo, dejando en claro que la época de la ilegítima dictadura comunista cubana ha terminado. Por su parte, el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dijo que le complace que esta legislación establezca un plan inteligente de dos partes para restaurar los servicios de Internet en Cuba y en otros territorios donde los regímenes opresores dependen de la oscuridad para mantener el control. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos expresó su preocupación por las duras condenas que se le están aplicando en Cuba a los detenidos del 11 de julio, que salieron a protestar pacíficamente para exigir el cese de la dictadura.
A través de un tuit, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió el respeto de los derechos humanos de los detenidos e instó al régimen cubano a que libere a los manifestantes, haciendo alusión a la campaña promovida hace unos meses por el Departamento de Estado, ¿Presos por qué?
De la misma manera, Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de las manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la Plataforma Ciudadana Archipiélago.
La respuesta del gobierno cubano a la convocatoria de manifestación pacífica ha sido negativa, amenazando y hostigando a cualquiera que la promueva o confirme su asistencia.
Esta exigencia de Estados Unidos se da después de que el Congreso aprobara el miércoles una resolución en apoyo al pueblo cubano en la que condena la represión de los cuerpos policiales en contra de manifestantes pacíficos y de periodistas.
Y en otras noticias, el opositor cubano Armando Abascal advierte que todo el proceso judicial en contra de su hija fue manipulado. Tomás Cardoso con la información.
Padre de la joven Cicia Abascal Zamora, juzgada el miércoles en el Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas, donde se ratificó la petición fiscal de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Carlos Rojas, denuncia las irregularidades que se cometieron durante el juicio. Armando Abascal señala que fue muy duro ver cómo injustamente culpaban a su hija sin antecedentes penales previos de delitos inventados.
Es increíble presenciar un juicio frente a un ser querido. Yo sentí una compasión tan grande con mi hija, una jovencita de 23 años, presenciar eso con un dolor tremendo, la forma tan agresiva en que el Ministerio Fiscal se refiere a ella. La noté a ella muy valiente, a pesar de la edad que tiene, de nunca haberse presentado ante un tribunal de esa envergadura. Aparte de todo el dispositivo militar que se hizo, los fiscales que trabajaron fueron fiscales de la provincia. Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros no somos asesinos, nosotros somos personas que pensamos diferente a un sistema.
Según Armando, uno de los testigos de la Fiscalía, la mayor de la policía del municipio de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, que acusó a Sisi de haberla golpeado, simplemente inventó los cargos.
Ella se mostró tal y como es, una representante del poder, del dolor y de la represión, y así se manifestó. Ella es así.
Otros testigos que presentó la Fiscalía fueron los mismos dirigentes que, convocados por la mayor Silvia, llegaron en un ómnibus a golpear a los manifestantes en el parque de Carlos Rojas el día de las protestas del 11J, asegura Abascal.
A medida que iban pasando como testigos, ellos todos le preguntaban qué oficio tenían y todos eran dirigentes de empresas provinciales, de municipios que trabajan ahí y que estaban como testigos, porque esas fueron la gente que ellos convocaron.
También destaca el padre de la acusada el temor que tienen los abogados defensores en Cuba cuando se trata de un caso político.
Es increíble ver hasta qué punto también los abogados tienen miedo de referirse al sistema, porque no se concibe que, por ejemplo, el Ministerio Fiscal, que es quien acusa, esté diciendo cosas y tú no puedas argumentar nada sobre eso que está representando el Ministerio Fiscal, que son las irregularidades que hay en este país. El derecho jurídico aquí está atado de mano y pies.
Y sobre lo que espera el día 18 de noviembre cuando reciba la sentencia, Armando Abascal expresó:
solo nos queda convocar a Dios y pedirle que por favor no vaya a una prisión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Vladimir Turró fue golpeado en plena calle por desconocidos este jueves al anochecer en el reparto Párraga, municipio de Arroyo Naranjo. El comunicador responsabiliza a la policía política de esta agresión.
Sí, de todo se salió ayer a las 7:30 de la noche. Allí mismo en Párraga, 4 o 5 cuadras de mi casa, regresaba yo del policlínico y venían esas 3 personas caminando, estamos hablando de 3 hombres vestidos de civil. Ellos me atacaron, yo venía de frente a ellos, andaba también, no andaban en la moto y sin esperarlo, me tiran aquí el garnatón, me dan en el ojo y ahí es cuando me dicen que esto solo era un adelanto de lo que podía sucederme el 15 de noviembre si yo salía a la calle a hacer mi trabajo, trabajo mío que catalogaron como un periodismo cochino, según ellos. Y bueno, y luego se marcharon. Yo quedé ahí un poco aturdido y nada, seguí para la casa y aquí fue donde hice la denuncia en Facebook. Yo no tengo ningún tipo de enemigo, no fue para asaltarme porque no me quitaron nada y evidentemente estas declaraciones que hicieron ellos, es decir, esta amenaza que lanzaron es obra de la policía política, de eso no cabe la menor duda. Evidentemente ellos están utilizando este tipo de delincuentes, ¿no?, para atacar a los periodistas independientes, a los opositores, incluso pueden haber sido hasta oficiales, ¿no?, que en su mayoría son delincuentes al servicio de la seguridad del Estado. Algo que no se puede corroborar porque nunca enseñaron una documentación ni nada por el estilo.
Durante el año 2021, Turró ha sido víctima de varios arrestos, interrogatorios y amenazas por parte de la seguridad del Estado, que será llevado a prisión por su labor periodística.
Y plataformas feministas cubanas denuncian un nuevo caso de feminicidio ocurrido en La Habana. La cifra asciende a 29 víctimas este año. Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, lo dio a conocer a Radio Martí.
Hemos conocido de un nuevo caso de feminicidio, esta vez desde el Observatorio de Alas Tensa, Yo Sí Te Creo en Cuba, son las que han reportado esta noticia. El pasado 20 de octubre, una mujer de mediana edad, con el nombre de Teresa, la misma en el barrio de La Virgen del Camino, en La Habana, es la víctima esta vez. El agresor, lo que se conoce es que fue su pareja. Hasta el momento se intenta buscar más información, ¿no? Seguimos nosotras denunciando toda esta situación de los feminicidios en Cuba. Llegamos ya al número 29. Seguimos también buscando, demandando la ley integral contra la violencia de género en la isla, la cual hasta el 2028 es muy lejos para tener esa ley, y que el Estado cubano sigue haciendo caso omiso ante esta situación real de la violencia de género en Cuba, situación que no podemos tampoco dejar ni colocar a un lado. Nos preocupa grandemente, y es por ello que todas las plataformas feministas y mujeres que defendemos los asuntos de nosotras las mujeres, hemos estado colocando en comunicados hacia organismos del Estado que pudieran llevar este asunto, y que ya vamos a cerrar el 2021 y que desafortunadamente, dolorosa y tristemente, se redobla el número del caso de las mujeres muertas en las manos de sus exparejas.
Dos periodistas cubanos se encuentran nominados al premio Gabo 2021, importante galardón del periodismo en Iberoamérica. La colega Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
La Fundación Gabo ha dado a conocer los 40 nominados a la novena edición del Premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo en idioma español y portugués. Entre ellos se encuentran los cubanos Jessica Domínguez y Jesús Arencibia, quienes fueron nominados por el reportaje multimedia El drama de la comida en Cuba, publicado en la revista El Toque y en la plataforma regional conectas.org. En conversación con Radio Martí, Jessica Domínguez expresaba:
es un reportaje multimedia que se hizo en equipo, se publicó en junio de 2021. El trabajo se hizo de conjunto entre El Toque y Conectas, una plataforma latinoamericana que tiene una mirada regional en América Latina, coordinado por ambos medios, y la investigación periodística es de Jesús y mía.
El reportaje El drama de la comida en Cuba competirá en la categoría Innovación de los galardones que entrega la Fundación, que lleva el nombre del Nobel colombiano de literatura Gabriel García Márquez, y cuya ceremonia virtual será el próximo 18 de noviembre. Según Domínguez, el trabajo describe la ruta de la producción, distribución y consumo de alimentos en Cuba.
Para explicar de manera simple y gráfica las causas de la escasez de alimentos en el país, a pesar de que ha habido inversión, de que ha habido medidas gubernamentales para tratar de revertir la situación, lo cierto es que en el plato de la mesa de las cubanas y cubanos no hay un resultado de todas esas políticas, y lo que sigue habiendo es una escasez cada vez mayor.
Domínguez reside en La Habana y se licenció en periodismo en 2014 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, de donde también es graduado Arencibia, quien es máster en Ciencias de la Comunicación. En conversación con Radio Martí, Jessica Domínguez dijo que con anterioridad el material había tenido repercusión entre colegas de la región, pero el recibir la noticia de la nominación...
Es un súper orgullo, porque todo estar nominado ya cuenta como un reconocimiento regional del prestigioso premio que constituye GAO.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y llegamos a noticias de Estados Unidos. Continúan los esfuerzos de la administración Joe Biden para reducir los contagios del coronavirus, pese a la resistencia de 11 estados, el más reciente mandato de vacunación. Entre tanto, farmacéuticas como Pfizer avanzan en su trabajo científico con una píldora para evitar las hospitalizaciones del coronavirus. La colega Celia Mendoza tiene los detalles.
Pfizer anunció los resultados de las pruebas médicas de una nueva pastilla para tratar el COVID-19 que, según la empresa farmacéutica, reduce significativamente el riesgo de hospitalización o muerte al evitar que el virus se reproduzca.
A los tres días con síntomas, nuestra medicina provee una protección del 89% contra esta enfermedad que conduce a la hospitalización, y los datos muestran una protección del 100% contra la muerte. E incluso si se empieza a tomar el medicamento 5 días después de tener síntomas del COVID-19, la protección es del 85%.
Explicó el doctor Michael Dolsten de Pfizer, compañía que estará presentando su petición para que la FDA y reguladores internacionales aprueben la pastilla. Esto mientras la administración Biden refuerza la presión a compañías de más de 100 empleados para que sus trabajadores estén vacunados para el 4 de enero. La medida ya enfrenta litigios en las cortes.
Missouri encabezó una coalición de 11 estados para presentar una demanda con el fin de impedir el mandato ilegal de la administración Biden a los empleadores privados respecto a la vacuna. Somos los primeros en presentar una demanda para detener este abuso federal inconstitucional.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido la medida y su implementación.
La gran mayoría de los empleadores, como lo hacen todos los días con otros requisitos de seguridad en el lugar de trabajo, cumplirán voluntariamente sin ser inspeccionados. Sin embargo, si es necesario, OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional puede evaluar multas de $13,600 por violación.
Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, así como la oficina del fiscal general de Iowa, quien es demócrata, también se unió a la demanda junto a varios empleadores privados, organizaciones sin fines de lucro y religiosas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y extranjeros procedentes de países que tuvieron el acceso restringido durante 20 meses debido a la pandemia, podrán ingresar a partir del lunes a los Estados Unidos si están completamente vacunados contra el coronavirus. José Pernalete informa.
La restricción de ingreso a Estados Unidos de extranjeros procedentes de países con poca tasa de vacunación, en su mayoría naciones de Europa, terminará el lunes. El gobierno estadounidense permitirá desde este 8 de noviembre el arribo de viajeros en vuelos directos con la condición de que estén completamente vacunados.
Hace más de un año se impusieron estas restricciones donde no podían entrar ciudadanos del área Schengen, del área de Europa, del Reino Unido y de Brasil específicamente. Hay otros países también que se consideran, pero no viajan, nosotros no tenemos vuelos directos a esos países, pero sí del Reino Unido, Europa y Brasil.
Indira Almeida es portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami. Al conversar con Voz de América, dijo que en esta terminal todo está listo para recibir un importante flujo de viajeros que podrán llegar a la nación sin hacer escala previa en un tercer país para guardar cuarentena.
Nosotros, en lo que es el área de aduana, cuando se vienen de vuelos internacionales, estamos preparados para recibir ese volumen de pasajeros, porque si bien recuerdas, hace como 6 meses, durante la pandemia, se instaló una nueva tecnología que permite que las personas pasen por el punto de aduana mucho más rápido de lo que estaban anteriormente.
A partir del lunes, todo viajero deberá presentar un certificado de vacunación completa con las fórmulas avaladas por la FDA, en este caso Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, además de las dosis suministradas en China y AstraZeneca, que están certificadas por la OMS. También se exigirá una prueba de detección negativa de coronavirus, PCR o antígeno, realizada 72 horas antes del viaje. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En una conferencia de prensa, el presidente Joe Biden anunció que se agregaron unos 531 mil empleos el mes pasado, la mayor cantidad desde el mes de julio, y una señal de que la recuperación de la recesión pandémica está superando una desaceleración inducida por el virus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la nota informativa.
El presidente Joe Biden se reunió con la prensa el viernes en la Casa Blanca para anunciar un sólido informe mensual de empleos, ya que los empleadores estadounidenses intensificaron sus contrataciones el mes pasado.
Our economy is on the move. This morning, we learned that in October...
Dice el presidente Biden que la economía está en movimiento, que esta mañana se supo que en octubre la economía creó 531 mil puestos de trabajo, muy por encima de las expectativas. También supieron que el crecimiento del empleo durante los 2 meses anteriores, agosto y septiembre, fue de casi 250 mil puestos de trabajo, más de lo que se pensaba anteriormente. El informe del viernes del Departamento de Trabajo también mostró que la tasa de desempleo cayó al 4,6% el mes pasado, desde 4,8% en septiembre. Ese es un nivel comparativamente bajo, aunque todavía muy por encima de la tasa de desempleo prepandemia del 3,5%. En total, las cifras del informe de empleo apuntan a una economía que se está recuperando de la recesión pandémica, con un gasto de consumo saludable que hace que las empresas de casi todas las industrias aumenten la contratación. Aunque los efectos del COVID-19 todavía están causando una grave escasez de suministros, aumentando la inflación y manteniendo a muchas personas fuera de la fuerza laboral, los empleadores están encontrando gradualmente más éxito en cubrir puestos de trabajo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha visto pruebas de que por lo menos algunos de los 17 miembros de un grupo de misioneros y sus familias que fueron secuestrados hace 20 días en Haití siguen vivos, informó este viernes un alto funcionario estadounidense.
El grupo está en manos de la banda criminal 400 Mawozo, una de las más peligrosas de Haití, que controla el distrito de Croix-de-Bouquet, donde el 16 de octubre capturaron a las víctimas, entre las que hay 5 niños.
La Casa Blanca ha declarado que no negociará con los captores, que piden un rescate de $17 millones, uno por cada uno de los secuestrados, todos ellos pertenecientes a la organización religiosa Christian Aid Ministries.
El Buró Federal de Investigaciones, FBI, envió agentes a Haití para localizar a los secuestrados, y la Casa Blanca evalúa todas las opciones posibles para conseguir su liberación. Y llegamos a noticias de América Latina, nuestro continente. El régimen de Nicolás Maduro amenaza a quienes facilitaron el inicio de la investigación por crímenes de lesa humanidad, mientras Juan Guaidó emplaza a quienes puedan detener los crímenes en curso. La colega Aymara Lorenzo nos informa desde Caracas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció tras el anuncio de la fase de investigación al régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional. Increpó a quienes pueden detener los crímenes en curso.
A nosotros significa que la justicia va a llegar a Venezuela, pero también significa lo que hemos tenido que resistir como sociedad, lo que hemos tenido que resistir como venezolanos al haber sido denegada la justicia, al haber generado impunidad, al haber en este momento miles de víctimas y de tortura en Venezuela. La justicia está en deuda hoy con miles de familias venezolanas, pero hoy finalmente empieza a acercarse, aunque sabemos que la justicia no va a reivindicar su dolor.
El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, amenazó a quienes facilitaron la investigación de la Corte Penal Internacional y a quienes han pedido sanciones contra Venezuela.
Pero nosotros confiamos en la fortaleza de nuestra verdad, en la fortaleza de nuestro pueblo, y lo vamos a demostrar otra vez. No es eso de que quien no la debe no la teme, no, es que quien no las debe que nos pague. Trabajemos con fuerza también para que en ese proceso de investigación se incorpore, se incluya con fuerza la necesidad de que no queden impunes los crímenes que se han cometido contra el pueblo de Venezuela.
Más de 100 organizaciones no gubernamentales denunciaron que a menos de 48 horas de haber culminado la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Caracas, el régimen de Maduro inició una persecución contra quienes hicieron las denuncias que dieron pie al inicio formal de la investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y Justicia.
Cualquier persona que denuncie, difunda, exija la protección y la garantía de derechos es considerada por el Estado como enemigas internas, y en consecuencia se emplean distintos patrones de agresión para neutralizar y obstaculizar sus actividades. En este sentido, el comunicado que se publica es sumamente importante para hacer un llamado al Estado venezolano y a la comunidad internacional de no dejar solo a las organizaciones de derechos humanos, de cesar la política de criminalización y entender que el trabajo de la sociedad civil venezolana es esencial para que podamos ver garantizado el Estado de Derecho y respetados los valores democráticos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el proceso electoral nicaragüense anuló completamente la participación de la oposición, lo que podría provocar una cifra récord de abstencionismo para las elecciones del 7 de noviembre. Desde Managua informa Daliano Caña.
El nivel de abstencionismo que se registró en las elecciones de 2016 fue considerado como una cifra récord en la historia electoral de Nicaragua, al superar el 60%, y analistas políticos anticipan que este fenómeno podría repetirse y superarse durante las elecciones presidenciales del domingo. Frente a un sistema electoral inauditable en Nicaragua, estas cifras serán difíciles de conocer con exactitud, y Oscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, no duda que ese nivel de abstencionismo será mayor por el hecho de que no existen oponentes electorales para Daniel Ortega, ya que 7 de los potenciales candidatos están en la cárcel.
La posibilidad de que el 7 de noviembre se produzca un tsunami abstencionista es lo más probable. Y esto está sustentado por la experiencia de las elecciones del 2016.
Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y ex sacerdote sandinista, comparte la misma opinión.
Sí, como ya cuando las últimas elecciones generales, ahora después de lo que ha sucedido después del 18 de abril del 2018, con toda, digamos, la arremetida del gobierno contra el pueblo, lo más seguro es que en estas elecciones el nivel de abstención va a ser mucho mayor.
Mientras los nicaragüenses en el país se muestran indiferentes al proceso debido a la forma en la que avanzó, neutralizando cualquier esfuerzo opositor, los nicaragüenses en distintas partes del mundo se preparan para participar en marchas que patenticen su frustración por no tener voto en el extranjero, y organizan para el 6 y 7 de noviembre estas demostraciones para protestar contra las acciones del presidente Daniel Ortega, cuyo gobierno canceló las personerías jurídicas de partidos políticos opositores y encarceló a sus oponentes. Desde el exilio en Costa Rica, donde se encuentra la mayor diáspora nicaragüense, la activista social Ana Quiroz dijo:
vamos a estar marchando todos y todas por la democracia en Nicaragua, por la declaración de ilegitimidad y sobre todo por la libertad de nuestros presos políticos.
En tanto, sectores opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega realizaron un llamado a los nicaragüenses a no participar en las votaciones, y la campaña cuenta con un video musical bajo el eslogan "Quedémonos en la casa porque nos han secuestrado nuestro derecho a elegir". En el video, los participantes utilizan mascarillas con los rostros de algunas de las víctimas de las protestas de 2018 en contra del gobierno sandinista. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es una noticia que nos entristece a todos. Hoy, en horas de la mañana, falleció en la ciudad de Miami el reconocido poeta y expreso político cubano Raúl Rivero.
Washington busca una tercera vía de remesas que beneficie al pueblo cubano y no a los militares.
La periodista cubana Giovanni Sánchez denuncia presiones por parte de la seguridad del Estado para que se vaya al exilio.
A 29 sube el número de feminicidios en Cuba en lo que va de año, con un nuevo caso registrado en La Habana.
Dos periodistas cubanos se encuentran nominados al premio Gabo 2021.
Y sin la oposición en disputa, pronostican una cifra récord de abstencionismo en las elecciones del domingo en Nicaragua.
Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 6 de noviembre. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega, casi alumna y muy estimada,
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y en la producción, Luis Covarrubia. Y pasamos a noticias de Cuba. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, nombró a dos nuevos líderes clave para ayudar a coordinar la atención de los empleados de departamentos afectados por el llamado síndrome de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, la colega Michelle Sagué, nos informa.
El Departamento de Estado nombró el viernes a un nuevo coordinador para su investigación de los casos del llamado síndrome de La Habana en respuesta a la creciente presión de los legisladores para investigar y responder a cientos de casos de lesiones cerebrales reportadas por diplomáticos y oficiales de inteligencia. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció que el embajador Jonathan Moore se desempeñará como coordinador del Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes de Salud del departamento y que la embajadora Margaret Uehara liderará los esfuerzos para apoyar directamente la atención de los empleados del Departamento de Estado.
This is an urgent priority for President Biden, for me.
Dice Blinken que esta es una prioridad urgente para el presidente Biden, para él y para todo el gobierno, y que harán absolutamente todo lo que puedan. No se dejará piedra sin remover para detener estos sucesos lo más rápidamente posible. Dice que aunque no puede explicar todas las formas en que lo están haciendo, quiere asegurar que están buscando todas las pistas posibles sin escatimar recursos, incluso cuando se trata de proteger al personal en todo el mundo. Los investigadores han estado estudiando un número creciente de casos reportados por el personal de Estados Unidos en todo el mundo y si son causados por la exposición a microondas u otras formas de energía dirigida. Las personas afectadas han informado dolores de cabeza, mareos, náuseas y otros síntomas compatibles con lesiones cerebrales traumáticas. Los casos se conocen como síndrome de La Habana y se remontan a una serie de lesiones cerebrales reportadas en el 2016 en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Después de años de investigación, el gobierno aún no ha identificado públicamente qué o quién podría estar detrás de los incidentes. Tanto legisladores demócratas como republicanos han presionado a la administración del presidente Biden para determinar quién es responsable y mejorar el tratamiento de las víctimas. El presidente, a principios de este mes, firmó un proyecto de ley destinado a mejorar la atención médica a las víctimas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En dos ocasiones ha sido detenido esta semana el activista cristiano Jorge Fernández Mora, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, quien sube a los ómnibus en La Habana para transmitir a los cubanos mensajes de paz, pero también de unión en torno a la manifestación convocada por la sociedad civil para el próximo 15 de noviembre. Así lo dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, líder del grupo opositor al que pertenece Fernández Mora.
Y mira, él es adventista del séptimo día, él es fundador con nosotros de este movimiento desde el 2002, Jorge Fernández Mora. Él es delegado de nuestra organización en Santiago de las Vegas. Se monta en las guaguas, aparte de darle el mensaje de paz y tranquilidad cristiano, lleva el mensaje también que le habla al pueblo al día 15 de noviembre que salgamos a las calles a quitarnos esta tiranía de arriba. Y entonces, en el caso de ayer, había un policía dentro de la guagua y cuando lo vio hablar de Cristo Jesús y del 15 de noviembre, bueno, lo bajó en el parque de allá, el parque central, esto está allá en La Habana, lo bajó ahí y se lo llevaron para la estación de policía de Sanja. Eso fue como a las 8 de la mañana, creo que hasta las 6 de la tarde, creo que lo tuvieron ahí, que lo soltaron. Y el día 3 también pasó lo mismo. Agua, lo bajan de la guagua, lo meten en una estación de policía y bueno, lo sueltan ya tarde en la noche o por la tarde. Casi siempre lo le imponen multa, ¿no? Hace dos días atrás le impusieron una multa de 150 pesos y otra multa de 2.000 pesos que él no paga. Pero en el caso de ayer, la misma seguridad del Estado y la policía diciéndole, ¿no?, que ya debía más de 12.000 pesos de multa, cosa que Jorge Fernández no va a pagar, dice él con sus propias palabras, porque esas son multas arbitrarias que se las ponen porque quieren ponérselas, no es porque él la haya cometido delito ninguno.
El número de mensajes en medios sociales que se refieren a la marcha cívica del 15 de noviembre en Cuba sigue creciendo.
Diario de Cuba informa que entre la jornada del miércoles y el jueves últimos, la etiqueta hashtag 15NCuba sumó 45.600 tweets, imponiéndose como tendencia dominante en Twitter Cuba.
Además, siguen ganando presencia las etiquetas conexas como hashtag Díaz Canel asesino, hashtag en Cuba hay una dictadura, hashtag unidos por Cuba libre, policía súmate al 15N, patrivida, todos somos archipiélago e incluso SOS Cuba.
Un internauta ha comentado a Diario de Cuba que el gobierno cubano está aterrado y por eso recurre a campañas online para difamar a los opositores.
El artista cubano Hamlet La Bastida, quien fue obligado por el régimen de La Habana a exiliarse en Alemania hace un mes, le dijo a la agencia francesa de prensa desde su hogar en Berlín que los artistas son los mejores embajadores de los derechos civiles, los derechos culturales y la libertad de expresión, confesando que se siente extraño luego de lo que ha pasado.
Es un poco contradictorio porque, por un lado, uno se siente bastante aliviado de estar aquí en una situación de libertad, pero por otro lado uno se cuestiona bastante las cosas que pasaron, la cantidad, el balance de lo que es la libertad que uno tiene aquí en Europa, comparado con la falta de libertades que teníamos en Cuba, es bastante gigante. Creo que han tomado esas medidas porque ellos les es difícil creer que hay una juventud, un grupo de jóvenes, de activistas, de artistas que tienen tanta vocación por la libertad y que tienen tanta conciencia de lo que es la libertad y lo que es la búsqueda de una república con todas las garantías democráticas como la están soñando hoy tantos cubanos. Entonces las acusaciones son de que tú eres de la CIA, que trabajas para gobiernos extranjeros, que te pagan, sobre todo están muy enfocados en que te pagan algún dinero. Y evidentemente esto no es así.
La Bastida fue arrestado en junio al regresar de un viaje a Alemania y acusado de incitación al crimen. Tres meses después fue puesto en libertad con la condición de que aceptara el exilio, junto con su novia, la poetisa y activista Catherine Bisquet, miembro del movimiento opositor San Isidro.
Y el actor y activista cubano Edel Carrero denunció en Twitter que fue despedido de su trabajo el miércoles pasado por apoyar la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre.
Carrero se desempeñaba como informático en el Centro de Teatro en La Habana.
El actor dijo que acaba de ser despedido del Centro de Teatro por la seguridad del Estado y que le han dicho que esa plaza tiene que ser para alguien confiable. Vergüenza nacional y asco, escribió Edel Carrero al criticar la medida.
Carrero participó en la sentada del 27 de noviembre del pasado año frente al Ministerio de Cultura, dando origen al movimiento 27N. También fue uno de los jóvenes que se manifestó frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, durante el levantamiento popular del 11 de julio.
El actor y activista agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras dar a conocer su despido y reiteró que está puesto y marchará el 15 de noviembre.
La presa política Yeilis Torres se encuentra con dengue sin recibir atención médica en la prisión de mujeres de Guatao, en La Lisa, La Habana. Así lo dijo a través de una llamada telefónica el opositor Zacayo Báez, quien desde la capital cubana se comunicó con Radio Martí.
Mi nombre es Zacayo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba Decide. Día 4 de noviembre de 2021. La presa política Yeilis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, me llamó y me denunció que lleva varios días con dengue y no está recibiendo asistencia médica por parte de los carceleros y las personas encargadas de la atención médica dentro de la prisión El Guatao. Ella me manifiesta que lleva varios días con dolores fortísimos, con fiebre y que ni un termómetro para tomarle la temperatura. Estamos denunciando sin duda la falta de atención médica que nos denuncia Yeilis Torres Cruz, que sin duda utiliza el régimen a modo de represalia por su activismo pacífico y político a favor de la libertad, la democracia de Cuba, respeto a los derechos humanos, y la dictadura Castro-Canel se encarga sin duda de utilizar esos métodos de tortura con nuestros activistas para tratar de quebrantar su valor, su decisión de seguir defendiendo los derechos humanos, y es una violación más por parte de la tiranía Castro-Canel.
En el mes de abril, Torres fue agredida por el vocero oficialista Humberto López cuando a la salida de un edificio de apartamentos en el municipio habanero de La Lisa y transmitiendo por Facebook, lo abordó para preguntarle por qué salía de la casa de su amante siendo un hombre casado. Torres Cruz fue arrestada y acusada de atentado días después cuando se presentó en la unidad policial para denunciar la agresión recibida por parte de López, quien en el video se ve intentando quitarle el teléfono celular al activista durante el incidente.
La organización Cuban Prisoners Defenders elevó hasta 683 la cantidad de presos políticos en la isla, de ellos 370 desde el 11 de julio. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estaríamos ante la mayor cifra de presos políticos de los últimos 20 años, incluso superior a la Primavera Negra de 2003.
No solo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntos, parece que podrá llegar a ser el doble o más que la suma de ambos. El 11J ha dejado secuelas en miles de familias en Cuba, cuyos hijos inocentes pueden languidecer en prisión, algunos con penas que pueden suponer más años de los que ya han vivido.
Cuban Prisoners Defenders asegura que la lista solo recoge una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total, dice, es inalcanzable.
La mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba. La media edad es de 34 años, lo que comparado con la pirámide poblacional de Cuba pone en evidencia un crimen contra la juventud del país. 114 de ellos tienen 25 años o menos.
El informe añade que hay más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos desde el 11J. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Casa Blanca recibió recomendaciones de un grupo de trabajo del gobierno sobre la reanudación de las remesas a Cuba, pero devolvió algunas para seguir trabajando y garantizar que el dinero enviado por los cubanos americanos a las familias en la isla no caiga en manos del gobierno o del ejército, según dijo a periodistas un funcionario de alto rango del gobierno de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden había pedido en julio a los departamentos del Tesoro y de Estado que informaran sobre cómo permitir los pagos de remesas sin que el gobierno cubano y los militares se beneficien.
Washington impuso sanciones a funcionarios y fuerzas de seguridad cubanos en respuesta a la represión de La Habana contra los manifestantes que salieron el 11 de julio a protestar.
El funcionario dijo que Biden ha dado instrucciones a sus ayudantes para que desarrollen una tercera vía que sea dura con el régimen y suave con el pueblo cubano.
La administración está consultando con demócratas y republicanos, así como con la comunidad de exiliados cubanos, dijo el funcionario.
Y Cuba reportó este sábado 540 nuevos casos de COVID-19 y 4 fallecidos, por lo que acumula casi 955.498 contagios y más de 8.261 muertes, según la información oficial que no ha podido ser confirmada de manera independiente.
En los hospitales, centros de aislamiento y domicilios particulares están ingresadas 9.181 personas, 2.767 confirmadas con el virus, 5.388 con sospechas de tener la enfermedad.
Las provincias de Camagüey con 118 y Holguín con 90 casos mostraron el mayor número de enfermos en el país, seguidas por Santi Espíritus con 84 nuevos contagios.
Y pasamos a nuestro continente, como le gusta a Carolina, la América Latina. El senador por New Jersey, Bob Menéndez, y sus homólogos de los comités de relaciones exteriores de unos 16 países emitieron una declaración conjunta en vísperas de las elecciones en Nicaragua, rechazando sus resultados y calificándolas de fraudulentas. Nuestra corresponsal en Washington tiene la información.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y sus homólogos de los Comités de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Lituania, el Parlamento Europeo, España, Estonia, Letonia, la República Checa, Colombia, Costa Rica, Suecia, Irlanda, Polonia, Ucrania, Moldavia y Ecuador, emitieron una declaración conjunta en vísperas de las elecciones previstas para este domingo. En la declaración, los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores lamentaron lo que llamaron el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua bajo el gobierno tóxico de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dijeron que el régimen ha planeado las pseudoelecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre con crueles violaciones de las normas democráticas, incluyendo encarcelamientos arbitrarios, tortura y persecución de opositores políticos, represión sistemática de los medios de comunicación independientes y el abuso de los recursos del Estado. Señalaron que desde mayo el régimen de Ortega y Murillo ha encarcelado a 5 candidatos presidenciales de la oposición y ha puesto a otros 2 bajo arresto domiciliario. En total, el régimen mantiene a más de 150 presos políticos. Opinaron que las supuestas elecciones de noviembre representan la culminación de los ataques por décadas del régimen contra las voces e instituciones independientes de Nicaragua, la perversión de las leyes del país y la consolidación de la dictadura de la familia Ortega Murillo. Asimismo, se solidarizaron con el pueblo nicaragüense e hicieron un llamado a gobiernos, empresas, líderes religiosos y personas de a pie para que mantengan la atención sobre la situación en Nicaragua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Cientos de migrantes que conforman la caravana que camina en estos momentos rumbo a la capital de México se enfrentaron el jueves con efectivos de la Guardia Nacional cuando intentaron cortarle el paso a la comitiva en una carretera del sur del país.
La caravana, formada en su mayoría por migrantes provenientes de Centroamérica, recorre el territorio mexicano desde el lunes.
Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales muestran a migrantes lanzando piedras y golpeando con palos a los efectivos de la Guardia Nacional, mientras los uniformados, ataviados con cascos, se protegen con escudos.
Y las autoridades de Honduras arrestaron el jueves al candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana, un capitán retirado del ejército, señalado por lavar dinero del narcotráfico y participar en homicidios, entre ellos el de un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, informa la agencia AFP.
El candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana fue detenido el jueves en Honduras. Según el Ministerio Público, es acusado de lavado de dinero, negociar drogas que habían sido robadas a otras organizaciones criminales y participación en homicidios, incluyendo el de un informante de la DEA.
Ya estamos viendo lo ilegal de esto.
Correcto.
¿Cómo es posible que hoy estoy capturado porque estoy en lavado de activos y narcotráfico? ¿O es venganza del presidente por su hermano está preso en Estados Unidos?
¿Venganza entonces del presidente de la República?
Claro que sí, a mí me pueden buscar lo que quieran, yo no tengo nada que esconder.
En los últimos meses, el capitán retirado del ejército había asegurado que fue uno de los que acusó de narcotráfico a Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente, actualmente condenado a cadena perpetua por ese delito en Estados Unidos. El arresto ocurre apenas a un mes de la celebración de los comicios presidenciales en los que los competidores favoritos han sido señalados por corrupción y narcotráfico, al igual que el presidente Juan Orlando Hernández. Rodríguez, del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza, no figura entre los preferidos para los comicios del 28 de noviembre. En octubre de 2016, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa había advertido que Rodríguez se encontraba bajo investigación debido a sus presuntos vínculos en actividades de narcotráfico y corrupción.
En otra noticia, un ex fiscal que procesó a Fujimori es el nuevo ministro del Interior de Perú. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Perú tiene nuevo ministro del Interior, el tercero en 100 días de gobierno de Pedro Castillo. Se trata de Avelino Guillén, exfiscal que procesó al expresidente Alberto Fujimori. Guillén sustituye a Luis Barranzuela, quien renunció menos de un mes después de asumir, cuestionado por haber realizado una fiesta en su casa, infringiendo una prohibición destinada a prevenir contagios de COVID-19. El nombramiento de Guillén se concretó poco antes de que el Congreso peruano, controlado por la oposición derechista, retome un debate para decidir si concede o no un voto de confianza al gabinete designado el 6 de octubre, que encabeza la abogada ambientalista Mirta Vázquez. El voto de confianza es imprescindible para que el gabinete se mantenga en funciones. Castillo ha navegado por aguas turbulentas desde que asumió el poder el 28 de julio. Hace un mes despidió a 7 de 19 ministros, incluido el entonces jefe de gabinete Guido Bellido, y a mediados de agosto cambió de canciller.
Y una comisión parlamentaria rechazó el viernes el juicio político contra el presidente chileno Sebastián Piñera, que había solicitado la oposición del centro izquierda tras revelaciones de los papeles de Pandora sobre la supuesta venta de una propiedad familiar en un paraíso fiscal.
Dos diputados votaron a favor del juicio político, dos en contra, y el último, un independiente de centro izquierda, se abstuvo, por lo que la solicitud de abrir una acusación constitucional no fue admitida.
El juicio político fue solicitado por 16 diputados opositores que acusaron al mandatario de transgredir la Constitución, las leyes y comprometer el honor de la nación chilena.
En otra noticia, autoridades mexicanas piden a Estados Unidos tomar conocimiento de la proyectada reforma eléctrica y su impacto antes de fijar una posición al respecto. Desde Ciudad México nos informa la colega Sara Pablo.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que se llevarán a cabo una serie de reuniones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para despejar inquietudes sobre la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, la cual busca el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. El anuncio se da horas después de que el diplomático estadounidense se reuniera, entre otros, con la secretaria de Energía, Rocío Nale, a quien le expresó serias preocupaciones de Estados Unidos sobre la propuesta de reforma. En entrevista, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que habrá comunicación permanente para que autoridades de Estados Unidos puedan tener una opinión informada. De la misma manera, México formará su criterio para determinar cuál es la opinión de Estados Unidos, si la de las empresas norteamericanas o la del gobierno. Señaló que es necesario el diálogo para evitar dejarse llevar por consideraciones de terceros, lo que provocaría extraviarse en el camino.
Lo que convenimos es que antes de que se fije una postura que no tenga la información del ordenamiento, es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica. Porque se ha dicho mucho, ¿no? Y hay cosas que dicen, bueno, pues eso no es la reforma eléctrica. Entonces, una primera sesión, va a haber otras, para que en primer lugar el objetivo de esas reuniones es que él tenga claro qué es y qué no es la reforma. Y segundo, escuchar los planteamientos o preocupaciones que le han externado a él las empresas de origen norteamericano, para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables y cuáles carecen de fundamento o tienen solución de otra forma.
El diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, dijo que además de tener trabajos de parlamento abierto, habrá encuentros con dueños y directivos de empresas nacionales y extranjeras generadoras de energía eléctrica, y si así lo solicita, podrían también reunirse con el embajador Ken Salazar.
Con todas las empresas que tienen inversiones aquí, de la nacionalidad que sean, americanas, canadienses, italianas, españolas, británicas, francesas, alemanas, rusas, chinas, de donde sean, mexicanas, por supuesto, vamos a dialogar directamente con ellos, los vamos a invitar a reuniones de trabajo específico, como mencioné hace un momento, sin intermediarios, eso será fuera de Parlamento abierto, es una relación de trabajo directa.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, informó que los Estados Unidos exhortaron a China a que no restrinja el acceso y el movimiento de los periodistas que informan desde los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, o que informarán el año que viene en Beijing.
Esta semana, el Club de Corresponsales Extranjeros en China declaró que les preocupaba la falta de transparencia de los organizadores de los Juegos.
En una declaración ante la prensa, Ned Price dijo que el gobierno de los Estados Unidos instaba a los funcionarios de la República Popular China a que no limitara la libertad de movimiento y de acceso a los periodistas y que asegurara que tendrán la libertad de realizar su trabajo e informar libremente.
Y la ciudad de Pekín cerró el viernes los patios de recreo de las escuelas y las autopistas debido a la contaminación atmosférica, en un momento en que China aumenta su producción de carbón, contrario a los acuerdos de la cumbre climática de Glasgow. Detalles con la AFP.
Una densa niebla tóxica cubría el viernes numerosas partes del norte de China. Según la Agencia Meteorológica Estatal, En algunas áreas la visibilidad quedó reducida a apenas 200 metros. Debido a la contaminación, la capital, Pekín, ordenó a las escuelas suspender las clases de educación física y las actividades en el exterior. También se cerraron autopistas que conectan con grandes ciudades como Shanghái o Tianjin. Las autoridades prevén que la nube tóxica se mantendrá hasta el sábado por la noche. Uno de los motivos es el clima frío y otro porque en el norte, cuando empieza octubre, se pone en marcha la calefacción pública. China ha enfrentado en los últimos meses cortes de energía y ha aumentado en consecuencia su extracción de carbón. Este incremento contradice los compromisos medioambientales formulados por Pekín, precisamente en la semana en que comenzó la cumbre climática COP26 en Glasgow. El gigante asiático es el mayor contaminador del mundo y ha sido fuertemente criticado en la conferencia debido a la ausencia de su presidente Xi Jinping.
En Rusia, compañeros de celda del dirigente opositor Alexei Navalny denunciaron abusos carcelarios en su contra.
Dos reclusos de la prisión número 2 de Pokrov, en la región de Vladimir, a unos 100 kilómetros al este de Moscú, en la que Navalny cumple condena, denunciaron los abusos a los que es sometido el político opositor por parte de las autoridades de la institución penal.
Y la Agencia Atómica de Irán informó este viernes que sus reservas de uranio enriquecido al 20% superaron los 210 kilos, lo que representa una situación desafiante ante las inminentes conversaciones nucleares en Occidente.
En un reporte publicado por las agencias noticiosas semioficiales Tasnim y Fars, un portavoz dijo que la agencia había producido mucho más del objetivo de 120 kilos de uranio enriquecido.